Hacemos este ADN Te Escucha para entender los cambios en el pago del IVA que comienzan a regir a partir del 1 de enero. Muy atentos también a si es que hay alguna modificación luego de las solicitudes que se le han hecho al presidente de la República, al ministro Mario Marcel, para que esto se pueda aplazar. Porque como nos han enseñado nuestros especialistas, no es la mejor manera de recaudar. Tal vez puede ser la más fácil de seguir, ¿no? La más fácil de fiscalizar de alguna forma, pero lamentablemente va a terminar afectándonos a todos y en una situación económica de un contexto que está difícil y que ya se proyecta también complejo para el 2023. Nos acompaña el abogado y socio de Defensa de Deudores Sebastián Muñoz y el académico de la USACH y doctor en Ciencias de la Administración Germán Pinto. Tenemos ya consultas de nuestros auditores que vamos a pasar a escuchar.
Hola, buenas tardes. Una pregunta. Si este tema, los impuestos a los servicios, comienza a regir ahora en enero, ¿significa que eso se deberá incluir en la operación renta de abril o no?
Sebastián.
No debiera empezar a incluirse la operación renta de abril, porque son todos los ingresos que las personas hubiesen recibido durante el año 2022 que se declaran en abril de 2023. Es decir, toda la operatividad de esta nueva exención o no de IVA queda a contar de la próxima operación renta, pero me estoy refiriendo al 2024.
Ya. Perfecto, eso es importante tenerlo claro también, porque recordemos que hay quienes están pagando todavía préstamos solidarios, por ejemplo, que se hicieron y que se descuentan también a través de los impuestos. ¿Hay más preguntas?
Hola, tengo una pyme de limpieza de autos y estoy formalizado, pero ahora mi contadora me ha dicho que deberé pagar impuestos. ¿Es posible mantener los precios que tenía? ¿Qué puedo hacer al respecto?
Germán, ¿qué le podemos decir a este auditor?
O sea, él generosamente puede mantener sus precios, pero va a tener que disminuir su margen de utilidad, porque va a tener que absorber el 19%.
Ah, claro, claro. O sea, se puede hacer ese ajuste, tal vez mitad y mitad, ¿no? Que asuma la mitad el cliente y la mitad uno. En este caso, como claro, él dice, si es que quiere mantener los precios, tendría que asumir directamente todo el costo extra, lo que se ve bien difícil para poder mantener la viabilidad y la sostenibilidad de un emprendimiento, ¿no? De un proyecto en general.
Efectivamente.
Ya. Vamos a responder más consultas.
Hola, yo tengo una consulta por aquí. ¿Las consultas con un psicólogo también van a tener este impuesto a los servicios? Les pregunto porque me han dicho que me van a subir la tarifa y estoy como un poco preocupado, la verdad. Gracias.
Sebastián.
Sí, efectivamente, los psicólogos no se encuentran dentro de la extensión que aún se mantienen, que como lo comentaba anteriormente, está los servicios ambulatorios, de kinesiología, etcétera, pero psicología no está dentro de esta extensión. Así que efectivamente va a ser uno de los servicios que se va a ver encarecido.
Ahí, si me permiten discrepar al respecto, los psicólogos sí están incluidos en la extensión porque están dentro del catálogo FONASA. Aquí hay que entender dos situaciones. Los servicios, todos los servicios van a estar afectos, salvo los servicios personales que prestan personas naturales y que se boletean con boletos de honorarios, que son servicios profesionales, y esos mismos servicios profesionales están canalizados a través de una sociedad de profesionales. Y hay otra exención que está en el número 20, la letra E del artículo 12 de la Ley de Impuestos a la Venta y Servicios, que establece que son los servicios de salud ambulatorios. Y el Servicio de Impuesto Interno ha entendido que el servicio ambulatorio, de salud, solo que está en el catálogo FONASA. Y en el catálogo FONASA están los psicólogos, están los kinesiólogos y hay varios otros profesionales más que se me vienen ahora, se me caen, siempre y cuando sean servicios ambulatorios.
Ah, claro, así las consultas odontológicas, kinesiólogos, psiquiatras, claro. Imagenología, por ejemplo.
Ahora, un médico, esa es la exención del artículo 20, claro. del artículo 12, pero una prestación profesional, que un psicólogo también es un profesional, también caería dentro también de la otra exención. Porque hay un tema interesante, los veterinarios alegaron porque ellos quedaban fuera de esta exención del número 20, de la letra E, del artículo 12, del artículo de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. ¿Dónde quedan exentos los servicios de salud a humanos? Porque ellos no hacen servicios de salud a humanos. El servicio les dijo de que no, pero sí podrían quedar exentos si se organizan como sociedades de profesionales. Entonces, la norma es bastante divertida porque si usted mira el servicio por un lado, no cae, si lo mira por otro, sí cae. Y eso es lo que genera mucho ruido. Y el tema de las sociedades de profesionales también es mucho más complicado, porque ¿qué se entiende por una sociedad profesional? Como dijo Sebastián, es importante que sea una sociedad de personas, que esté formado por socios, personas naturales, todos los socios trabajen, que los servicios sean, que las profesiones sean afines, complementarias o similares, Y lo importante es que la estructura sea sociedad de profesionales. No pueden ser sociedad de responsabilidad limitada. No puede ser una sociedad de profesionales y por ende quede exenta del IVA si es una sociedad por acciones, una sociedad anónima. Claro. Hay muchas sociedades profesionales hoy en día que son SPA, las famosas sociedades por acciones. Uh-huh. Todas esas, si es SPA, queda afecta con IVA. Pero si se transforma en una sociedad de personas de responsabilidad limitada, queda exenta. Entonces, esto está generando un montón de reestructuraciones, lo que mencionaba también Sebastián, claro, de que se están cambiando y está generando una convulsión económica que se gasta tiempo en estas cosas, que no debería estar dictado el empresario a organizarse de esa manera, sino hacer crecer su negocio, y están cambiándose de sociedad SPA a sociedad responsable limitada y está generando un montón de ruido y de incomodidades.
Claro. Qué importante tener esa distinción, claro. Porque
sí, a mí me gustaría precisar que el cambio de SPA a responsabilidad limitada para quedar fuera del pago de IVA, eso no se puede hacer. El Servicio de Impuesto Interno ya ha señalado en una circular de que no se puede hacer el cambio de una SPA a una responsabilidad limitada. Y en el caso de... En ese caso tendrían que crear una nueva sociedad, no pueden traspasarse. ¿Ya? Y eso es importante porque tienen que hacer una petición administrativa al Servicio de Impuesto Interno señalando que cumplen con todos estos requisitos que ha señalado la circular, entre esos, como bien comentaba Germán, que sean sociedades afines, o sea, que sean los profesionales sean afines, que tengan el mismo título finalmente, claro, o un título similar, pero tienen que hacer esta petición administrativa al servicio. Pero cambios de SPA a responsabilidad limitada, ya el servicio señaló de que no puede realizarse
pero
de esa forma.
Me imagino que esos cambios que tú dices no son rápidos, ¿no? Entonces, si alguien recién ahora está prestando atención a este tema, ¿qué va a pasar si es que parte el año del 2023 como SPA, por ejemplo, y después tiene que pedir y cumple a lo mejor con los requisitos para hacer el cambio?
Tampoco
puede pasar nueve meses.
Tampoco ha quedado claro, porque en general los cambios partieron en octubre. O sea, hubo como una avalancha de modificaciones estatutarias. Por ejemplo, restringiendo el objeto social. Eso también es importante. Tienen que ser propiedades afines, pero el objeto social tiene que estar restringido a las prestaciones que señala la exención del IVA. O sea, no puede tener, estar dentro de la exención del IVA, pero tener otro giro. Por ejemplo, inmobiliario, venta y repuesto. Eso no puede ocurrir. Tiene que ser un giro único. Eso también es importante señalar. Entonces, todas estas modificaciones que se tuvieron que hacer partieron en octubre y tienen que dejarlas ingresadas, lo que se entiende, antes del 31, por lo menos la petición administrativa del Servicio de Impuesto Interno para que pueda calificar ya el próximo año.
Estamos hablando de... Sí, Germán.
Se me permite una cosa que es kafkiana, que mencionó ahí Sebastián. El Impuesto Interno ha dicho, usted no se puede cambiar, por lo tanto, haga término de giro. O sea, mate su negocio, su emprendimiento y parta de nuevo. ¿Cómo por un tema tributario un emprendedor va a cambiar su negocio? ¿Cómo va a matar el negocio? ¿Qué va a pasar con los clientes? ¿Qué va a pasar con los proveedores? O sea, cuando a mí me plantean eso, dieron contrato, esto es digno de replay, porque ¿cómo es posible que por un tema administrativo un negocio deje de existir, un emprendimiento, claro, una persona que está haciendo un negocio, por un tema tributario?
No, y además, ¿cómo va a afectar, por ejemplo, a los trabajadores de esa empresa que tienen X años de antigüedad?
Y lo voy a despedir, les tengo que pagar indemnización. Claro. Y después tengo que contratarlo.
De nuevo, claro.
Pierde las antigüedades, puede haber una laguna, o sea, es para la risa.
Oye, con todo respeto, pero bien mal hecha la cuestión y bien mal tomada la decisión, me da la sensación, porque en una crisis económica como la que estamos viviendo, cuando se nota además que este 2023, y lo han dicho todos los especialistas en sus proyecciones, tampoco va a ser fácil tratar de equilibrar todo lo que ustedes nos están contando que podría empezar a pasar, puede ser bien catastrófico para estos sectores y para la ciudadanía en general, porque uno dice, claro, esto que van a reunir se supone que va a ir a seguir financiando esta pensión garantizada universal, ¿no? Ni siquiera me atrevo a preguntar si es que habrán hecho el cálculo y va a alcanzar para seguir financiándola.
Claro, o sea, los cálculos que se hicieron para la ley fueron bastante al aire. Ahora, el ministro dijo que por qué ahora, recién faltando un mes, los gremios estaban alegando. Esto se alegó antes que saliera la ley. Ahí la agrupación de PYME, no me acuerdo el nombre, había planteado este tema de los servicios. El Colegio de Contadores también lo había mencionado. Yo, en lo particular, en las columnas que escribo en el diario, también lo había mencionado. Por lo tanto, a nivel académico, como yo decía, se había comentado el estrago que puede generar y el consejo de aumentar la base no siempre es lo más eficiente, como ya lo he dicho.
Sí, porque efectivamente aquí estamos hablando de una situación que, como decimos en buen chileno, a veces uno cuando la tiene muy encima es cuando recién se da cuenta y le toma el peso, pero era una decisión que estaba tomada hace bastante rato. Sebastián, ¿tú crees que necesariamente esta decisión de aplazar o no el pago del IVA tendrá que comunicarse de aquí a mañana, ¿no?
Queda poco tiempo para que también poco margen de acción para que el ministro de Hacienda pueda tomar una decisión al respecto. Yo creo que se podría avanzar en ciertos gremios, mantenerlos exentos de IVA y buscar otras fuentes de financiamiento para la PGU. También es importante señalar de que que no existen impuestos específicos para poder financiar determinadas políticas sociales. Ya esto, de todas formas, con impuestos generales y con la recaudación final del erario fiscal que se logra recaudar, se destinan a los diferentes gastos. Así que no es que con este impuesto específico se vayan a financiar las pensiones del próximo mes de la Pensión General Universal. Eso también como para desmitificar.
Qué bueno para saber que les va a alcanzar la plata, porque una de esas cosas que después no salgan a mediados de año. ¿Saben qué? Vamos a rebajar la pensión garantizada universal porque no lo alcanzó la lucas.
Distintas fuentes de financiamiento con las que se pagan las diversas políticas sociales. Pero claramente cuando se ingresa el proyecto de ley, se señala que con el motivo es para la Pensión General Universal, en su momento cuando hubo todo el cambio tributario en Bachelet 2, era para poder dar la gratuidad universal, pero no es que con esos impuestos efectivamente se pague solo la gratuidad universal, se pagan las diversas prestaciones que realiza el Estado de Chile a los contribuyentes.
¿Ya? Vamos a tener que seguir aprendiendo este tema, vamos a tener que seguir atentos a las decisiones que se puedan tomar y, por supuesto, a las consecuencias que trae a la ciudadanía, que para nosotros es fundamental. Queremos darle las gracias a Germán Pinto, académico de los H y doctor en Ciencias de la Administración, por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias también a Sebastián Muñoz, abogado y socio de Defensa de Deudores, por habernos acompañado.
Gracias, André, igualmente, que tengan una buena tarde.
A todos y todas quienes además trataron de entender un poquito, como yo quedé así como con la cabeza más enredada, pero bueno, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir compartiendo. Gracias por habernos acompañado a todos y todas. Ya vienen los servicios informativos de ADN y luego Andrea Baid con tu nuevo ADN. Y si tú tienes un problema legal,